Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Finaliza este megapuente de la Inmaculada y comienzan las retenciones por la carretera. Guillermo Vila.
Sí, sobre todo en los accesos a las grandes ciudades, Beatriz. Se esperan casi 8 millones de desplazamientos en coche durante todos estos días. Por eso, a esta hora, lo primero es irnos a la DGT para conocer el estado de las carreteras. Elena Camacho, cuéntanos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Pendientes de varios accidentes en Alicante, la 7 en Crevillente, dirección Murcia. También en Barcelona, en la C17 en Tona, sentido Vic. Y tres más en la Comunidad de Madrid, de entrada por la 1 en Somos Sierra y El Molar, y por la 6 en Las Rozas. Al margen de los accidentes, complicación en Madrid a la salida por la 3 en Rivas, en Barcelona de entrada por la C16 en Cercs, también intensa en Toledo, la 4 en Madrid de Jos y la 5 en Pepino y Cazalegas, todo ello sentido Madrid, a la salida de Alicante por la 31 en Petrer, además en Murcia en la 7 en Espinardo hacia Albacete, y ya dificultad en Jaén a la salida por la 4 en Bailén, Los Ríos y Santa Elena.
El tráfico por carretera es el que congrega la mayor parte de viajeros. Nieves ha sido de las que ha utilizado el coche para ir a Salamanca a pasar estos 4 días festivos.
Nos fuimos a la Plaza Mayor y estaba hasta arriba de gente según subíamos grupos de turistas y dijimos, nos hemos equivocado. Tomamos unos pinchos y a la salida se quedó la plaza vacía. Fue una delicia. Y la tristeza es que nos toca volver. Pero bueno, aquí estamos volviendo a Madrid, pero la experiencia de este fin de semana puente ha sido maravillosa.
Donde hay circulación normal es en la red de cercanías de la Comunidad de Madrid. A primera hora de la mañana se restablecía el tráfico en el túnel de Recoletos, que conecta la estación de Atocha con la de Chamartín y por el que pasan no solo trenes de cercanías, sino también las líneas de media y larga distancia con origen o destino Alcázar de San Juan, Jaén, Almería o Extremadura. Y en COPE hemos salido a las calles para comprobar de primera mano cómo de indignados están los viajeros.
Ayer no fui por Atocha. Como está, eso es un desastre, no.
Me tocó un día en Villaverde, pero hace ya un mes, una cosa así.
Y sí, es verdad que al entrar en Atocha era súper lento. O sea, íbamos un montón de gente y súper lento, pero como de 20 minutos. Y sí que ha habido retrasos.
Y con motivo del aniversario de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Papa Francisco ha reconocido que aunque se han dado muchos pasos adelante, todavía queda mucho por hacer e incluso, ha dicho, a veces se retrocede. Palabras pronunciadas al finalizar el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Completamente recuperado de la bronquitis, el Papa ha mostrado su cercanía a quienes hablan en primera persona para defender los derechos de los que no cuentan, sin olvidarse de las guerras en curso.
Y continuamos a pregar.
Continuemos rezando por las poblaciones que sufren a causa de la guerra. Nos acercamos a la Navidad. Seremos capaces, con la ayuda de Dios, de dar pasos concretos de paz. No es fácil, lo sabemos. Algunos conflictos tienen raíces históricas profundas, pero tenemos también el testimonio de personas que han trabajado con sabiduría y paciencia por la convivencia pacífica. Que sigamos su ejemplo, que pongamos empeño en afrontar y eliminar las causas del conflicto. También ha incluido un llamamiento final a que se proteja a los civiles, los hospitales y los lugares de culto, se libere a los rehenes y se asegure la ayuda humanitaria tanto en Palestina, Israel como en Ucrania.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En menos de una hora empieza el Atlético de Madrid-Almería, Xavi Lasso.
Sí, Guillermo, y acaban de salir los 11 de ambos equipos. Por parte del Almería, juega Maximiano en portería, Akieme, Montes, Edgar y Chumi en defensa, por delante Robertone y Lopi, en Barba en una banda, Pozo en otra, Arribas de enganche y arriba Leo Baptistao. Por parte del Atlético de Madrid, Oblak en portería, línea de tres, Savic, Witsel y Azpilicueta. Coque por delante, Griezmann y Depol serán interiores, Llorente y Lino carrileros y arriba Correa y Morata. Esto es ahora a las 2 y por la noche a las 9 partidazo Montjuic, Barça-Girona. Vamos con la última hora del partido, Elena Condis.
Montjuic no se llenará, pero presentará mejor entrada que contra el Atlético, la peor de la temporada. No se llegó a los 35.000 aficionados. Hoy muchos serán del Girona. Es una gran ocasión para ambos equipos. Si el Barça gana, se coloca solo 2 puntos del Madrid. Si lo hace el Girona, les arrebata el liderato a los blancos. Xavi no puede contar con Ter Stegen, Íñigo, Gavi y Marcos Alonso, están lesionados. El Girona, que viene ahora a Barcelona después de entrenar allí, tiene las bajas de Yángel Herrera y Pablo Torre por la cláusula del miedo al estar cedido por el Barça.
Gracias, Elena. Además, hoy a las 4:15 Granada Athletic y 6:30 Cádiz Osasuna. Y tenemos partidos en directo en la Liga Endesa. En estos momentos, en el segundo cuarto, Juventud 25, Obradoiro 32, y también en el segundo cuarto, Real Madrid 52, Gran Canaria 35.
Ahora en COPE sigue el fin de semana. Beatriz Pérez Otín, nos quedamos contigo.
Muchísimas gracias, Guillermo. Actualizamos la información en 55 minutos y contamos la hora, la última hora, cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Es la 1:05, las 12:05, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín. Un placer acompañarte en esta mañana de domingo, de regreso quizá, de ese puente. Mucho ánimo. Te estamos esperando con los brazos abiertos y espero que estés pasando un rato entretenido con la radio cerquita de ti. Cuando hablamos de filosofía, hay grandes nombres que nos vienen a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, Platón, Sócrates, Aristóteles o Descartes. De esos, quizá hasta podrías darme alguna pincelada sobre sus doctrinas, alguna anécdota incluso relacionada con sus vidas. Pero cuando miramos a la filosofía patria, a la Made in Spain, yo creo que salvo Ortega y Gasset, andamos algo más perdidos. La filosofía es una disciplina viva que viene a dar respuestas a preguntas en su mayoría universales que nos hacemos los seres humanos. Y aunque en esencia el hombre y la mujer de hoy somos iguales a nuestros antepasados, hay cosas que han cambiado. ¿Se adapta la filosofía a los tiempos modernos? La respuesta es sí. Y de eso tiene mucho que decir nuestro siguiente invitado en fin de semana.
Cuando hablamos de empatía, es la capacidad que tiene el ser humano de sentir el dolor ajeno, de sentir el dolor del otro. Todos los seres humanos cuando nacen, nacemos con esa capacidad empática. Sin embargo, si no la trabajamos, si no vamos trabajando sobre esa capacidad, podemos llegar a perderla. Y la forma de perderla es no estar los unos con los otros, no compartir de un mundo.
Es David Pastor Vico, es un intelectual español conocido a nivel internacional y uno de los pensadores más famosos de Latinoamérica. Y le llamamos Vico. Sin más demora, voy a saludarle ya a David Pastor Vico, autor de Ética para Desconfiados. Buenos días, David Vico, ¿qué tal?
Pues nada, pues con el gusto de hablar contigo y de pasar este ratito hablando de filosofía o de lo que nos venga bien hablar.
¿Te gusta que te llamen David o Vico?
Me gusta que me llamen Vico. Si me llaman David Vico por la calle, normalmente no miro para atrás. Y entre mis amigos y hasta mi propia esposa me llama Vico.
Vale. Si te parece, vamos a meternos de lleno y de cabeza en esta ética para desconfiados. Empiezas con una pregunta a la que todos tenemos algo que decir, ¿no? Es, ¿te has sentido solo o aislado alguna vez? Quizá estamos en una sociedad, es mi opinión, ¿no? Que tiene unos lazos cada vez más frágiles, cada vez es más difícil distinguir la verdadera amistad. O esa es la sensación o la percepción que tengo yo, no sé.
Mira, verás, no estás del todo desatinada, pero la riqueza de la sociedad hace que tengamos que segmentar mucho la respuesta, dependiendo de fundamentalmente sectores de edad, o generalizamos. Cuando generalizamos, pues se convierte en una contestación mucho más burda. Afortunadamente, yo estoy seguro que si te pregunto a ti por tus amigos de verdad, por los amigos que consideras amigos, no vas a dudar. Serán dos o tres como mucho, pero no vas a dudar y sabes que esas personas siempre van a estar ahí para ti. Entonces ya podríamos darle una respuesta. Pero ¿y si hacemos esta misma pregunta a los más jóvenes, a los que no se les ha dado las oportunidades de desarrollarse como nos hemos desarrollado las otras generaciones durante 300.000 años? Me explico. En una sociedad profundamente individualista, muy desconfiados los unos de los otros, una sociedad donde tantos padres como madres tienen que trabajar muchas horas al día para poder pagar las facturas y hacer que sus hijos tiren hacia adelante, una sociedad donde los niños ya no juegan en la calle, y esto es muy significativo. Yo invito a todo el mundo a que haga esta reflexión, que se asome a los balcones en las horas en las que ellos jugaban cuando eran chicos, y busquen niños jugando y verán que no los hay. En este caso, ahí sí tenemos un sector de la población enorme que no tienen estos vínculos de amistad, porque no se le estamos permitiendo que los tengan, y entonces de repente vemos que los salones, las aulas de los colegios, de los institutos, de los bachilleratos, están llenas de niños, llenas de jóvenes, pero no funcionan igual que funcionábamos hace 40 años. Son jóvenes que no suelen conocerse bien los unos a los otros, que después no tienen tiempo para jugar porque no se conocen fuera del ambiente escolar, y que están fundamentalmente transitando solos, ¿no? Y eso sí es muy dramático, y las cifras están encima de la mesa, las cifras de depresión juvenil, de ansiedad, y ya las cifras lamentabilísimas de suicidio, que sitúan a este particular en la primera causa de muerte juvenil en España, infantil y juvenil, es algo dramático. Entonces vemos que claramente hay dos Españas, una España analógica que todavía guarda a los amigos y que entiende lo que es la amistad como un valor fundamental para el desarrollo humano, y otro que no ha tenido la oportunidad y que está pasando el dolor de estar solos.
En Ética para Desconfiados, filosofía esencial para sobrevivir en este mundo hostil, hablas, como te estamos escuchando, de la juventud, de la confianza, de la amistad. Hablas de lo que han perdido nuestros jóvenes, que nosotros por suerte sí hemos podido gozar. ¿En qué momento empezó a ser esto así? ¿En qué momento nuestros chicos estuvieron más solos que nunca? ¿Tiene que ver con la tecnología? ¿Tiene que ver con la necesidad de que tanto papá como mamá tengan que estar fuera trabajando para mantener un hogar? ¿Dónde está la responsabilidad?
Mira, la realidad de la complejidad del ser humano es que nunca hay una causa-efecto directa. Ojalá lo hubiera, porque si lo hubiera, bastaría con revertir eso y solucionamos el problema. Pero nuestros problemas como sociedad siempre son problemas mucho más complejos. Hay grandes problemas, macro problemas, como por ejemplo, año 1989 cae el muro de Berlín, año 1991 cae la Unión Soviética, y uno dirá, pero esto es algo maravilloso. Y fue algo maravilloso. En ese momento el mundo estaba muy eufórico, porque había caído ese gran bloque de presión, de falta de libertades, ¿no? Pero también ese bloque de falta de libertades y de presión también generaba cierto equilibrio en la otra parte del mundo, en la que nos tocaba a nosotros, en lo que llamábamos el mundo libre, ¿no? El mundo libre miraba con miedo al oeste, más allá del muro de Berlín, miraba con miedo, pero también tenía que, de alguna manera, paliar que los movimientos obreros no aspiraran a aquello, de tal manera que había un toma y daca, un equilibrio dentro de las tensiones propias de todas las sociedades del mundo libre, desde la estadounidense, la británica, la europea central, España, Latinoamérica. Esto era muy, muy lógico. Cuando cae el muro de Berlín, esto es un macro problema, no me quiero enrollar mucho porque yo soy muy de enrollarme, cuando cae el muro de Berlín, inmediatamente pues se genera una gran descompensación, y esta descompensación hace que el modelo del mundo libre, el modelo capitalista, de un paso más allá a lo que llamamos hoy el neoliberalismo, y todo el mundo entero ya no tenga ese ejemplo del mundo soviético represivo y abusivo, pero que se convertía en el garante de ciertas garantías, valga la redundancia, de cierto sector de la población, y de repente pasamos todos de ser clase obrera a ser clase media. Esto es algo muy interesante. En los 90 desaparecen la concepción de barrio obrero, de clase obrera, este tipo de concepción por clase desaparece, nos convertimos todos en clase media, y en ese paso a la clase media descubrimos el maravilloso mundo de las hipotecas, de los créditos baratos, nos endeudamos hasta los ojos, y el modelo social o familiar, donde la madre no necesitaba trabajar y se hacía cargo de los niños, ese modelo tradicional, histórico, se descompone, se diluye. Todos tienen que trabajar, nadie forma sociedad, nadie tiene conciencia de clase, de hecho se elimina de nuestro vocabulario todos esos términos, y nos metemos de lleno en una sociedad que tiende o que quiere ser clase media, y eso requiere un esfuerzo, requiere trabajar más, requiere colegios privados, requiere muchas instituciones, requiere comprar, requiere una casa en la playa, requiere, bueno, muchísimas cosas que al final lo que hacen es cargar a las sociedades, a los padres fundamentalmente, y hacer que los hijos se sientan, bueno, pues navegantes en este mundo. Y para colmo, año 94, 95 se empieza a popularizar el Internet, año 2004 aparecen las redes sociales, que se convierten en una aparente solución a la soledad de estos niños que ya no jugaban en la calle y que al ponerles en las manos estos dispositivos, pues están entretenidos. Y aparecen muchas lecturas.
De aquellos polos, ¿no? Se dicen estos lodos, te escucho, y correcto. La verdad es que sí, que así hemos ido dibujando en las últimas décadas la sociedad de la que podemos decir, entre comillas, gozamos hoy en día. Siempre se ha dicho en filosofía especialmente, ¿no?, que en el término, la virtud está en el término medio. Está claro que esa sociedad de los años 80 no era una sociedad óptima. Tampoco lo es en la que estamos hoy en día, donde ha desaparecido la tribu, donde la familia está diluida, donde no hay ayudas también para la familia para sostener a esos niños y jóvenes que muchas veces crecen pues cuidados por pantallas o cuidados por otras personas con las que no hay un apego afectivo, ¿no? Son cuidadores. Pero ¿por dónde pasaría una solución? Porque, claro, nuestros niños de hoy son los adultos del mañana y cada vez se va desfragmentando más y más esa sociedad en la que además ahora tenemos que aprender a convivir, perdóname, con la inteligencia artificial que cae a plomo también y que nos hace temblar, ¿no? Si no nos adaptamos y aprendemos a convivir con ella.
La solución a estos problemas, ya hay cierto sector de la población que lo está corrigiendo muy bien, muy bien. Lo que pasa es que no lo sabemos, pues porque no prestamos la atención suficiente. Si miramos ahora mismo países como Noruega, bueno, pues están prohibiendo el uso de cualquier tecnología en las aulas. Ahora mismo Noruega ha promovido una ley que es la vuelta a lo analógico dentro de las aulas. Pero esto no es propio de Noruega, no solo lo ha hecho Noruega. Resulta que desde hace ya varios años en California los colegios de mayores élites económicas de Silicon Valley, o sea, precisamente los que han promovido todo este auge de las inteligencias artificiales, pues han vuelto, por ejemplo, el colegio Waldorf ha vuelto al mundo analógico. O sea, entras en estos colegios, no hay wifi, no hay tableta, no hay ordenadores, y han vuelto al papel, al lápiz, al bolígrafo y al libro de texto. O sea, cuidado. Francia hace ya unos años prohibió el uso de los teléfonos móviles en las aulas. Es que, verás, en este reparto de responsabilidades, resulta que quienes pagamos los teléfonos somos los padres y quienes pagamos el Internet somos los padres. O sea, que también nosotros estamos potenciando sin darnos cuenta. Y ahora resulta que este sector de la población que quiere que sus hijos sean los que dominen el mundo, se han dado cuenta desde hace ya bastante tiempo. Les invito a que lean algo de Harold Lanier o a que lean algo de Michel de Desmurguet, pues se han dado cuenta desde hace más de 15, 20 años de que lo digital no vale para dominar el mundo, lo que vale es lo analógico, porque genera jóvenes mucho más preparados, con espíritu crítico, muchísimo más emprendedores y, sobre todo, que son capaces de trabajar en equipo entre ellos. Claro, hablamos de las élites, los que se reparten siempre el pastel. Y mientras nosotros, pobres desgraciados, nos sentimos felices por tener el iPhone 14 o el Samsung no sé qué.
Pues sí, habría que deshacer el camino recorrido un poco para volver a nuestra esencia, ¿no? Vico, te especializaste en ética de la comunicación. Lo que más me gusta es el tono con el que escribes, que no lo haces como desde una... Bueno, lo están intuyendo también nuestros oyentes, escuchándote, ¿no? Te bajas al barro, te haces accesible para todo tipo de lectores, que no se asuste uno diciendo, es que a mí la filosofía no me interesa. Bueno, la filosofía es la vida. Y está en el supermercado, está en el colegio, está en la empresa. Y el lenguaje que usa Vico es directo, es mordaz. Incluso, bueno, me gustaría que nos explicaras qué tiene que ver Platón con los superhéroes de Marvel. Vamos a ver, porque yo sé que haces ciertas similitudes para que se hagan una idea también de lo que van a encontrar entre tus páginas, ¿no? Los lectores, claro, los que te han escuchado.
Yo me voy a comparar con el más grande, pero bueno, porque a mí me gustan este tipo de retos, ¿no? Cuando surge la filosofía, tal como la entendemos hoy en día, el padre de esta filosofía moderna de hace 2.350 años, pues era Sócrates. Y Sócrates, de ayer, ¿quién dice de ayer? Bueno, en años geológicos de la Tierra, de ayer, en años para el ser humano, unos cuantos más. Resulta que Sócrates hacía filosofía en la calle, o sea, hacía filosofía en los espacios comunes, en los que se encontraba con la gente, y tenía que hablar el idioma que todo el mundo hablaba, tenía que hablar con ellos y ponerle ejemplo que todo el mundo pudiera entender. Si hoy yo, para explicar el mundo de las ideas de Platón, me tengo que ir a hablar del multiverso de Marvel, pues me voy al multiverso, porque la gente pues ya ha visto las películas del Doctor Strange, ya ha visto las películas de Spider-Man y ya sabe que existe una cosa que es el multiverso, ha visto la serie de Loki y dice, bueno, pues ya más o menos me entero. Digo, bueno, pues entonces imagínate que Platón entiende que hay dos universos, un universo sensible donde nos topamos con las cosas porque las tocamos, y un otro universo mucho más exótico donde están las ideas de esas cosas que están representadas, de esas ideas en el mundo. Intento como sea generar analogía y, por supuesto, un lenguaje que no asuste, porque claro, cuando hablamos de filosofía tenemos esta imagen del filósofo que se rasca el